Súper bien, buen día para vos, para toda la audiencia. Encantado de poder compartir con ustedes.
Diputado, a la par seguramente de la del debate que se está planteando en el Congreso ya sobre ese pase sanitario que presentó ayer, lo estamos haciendo también en los medios, por lo menos en este, para tratar de aportar algunos datos. Yo quiero aclararte, yo estoy absolutamente de acuerdo con un pase sanitario, pero quiero nomás debatir sobre qué situaciones se puedan dar. Recién estaba hablando con algunos abogados y ahí va la consulta, es hasta qué punto es constitucional y desde qué punto se deberá cuidar para evitar caer en manos de la Corte que termina suspendiendo otra vez porque la acusan de inconstitucional, doctor. ¿Cuál es el análisis que se hace en ese sentido?
No, finalmente esto tiene diferentes puntos de vista. En el tema sanitario creo que coincidimos todos. La pandemia ha puesto de rodillas al mundo. Paraguay no escapa de esa situación. A pesar de la crisis, Paraguay pudo enfrentar a la pandemia teniendo resultados alentadores. Si bien la muerte de un ciudadano es un peso tremendo para las autoridades a quienes le tocó gobernar en esta época, creo que Paraguay tiene una relativo impacto positivo al enfrentamiento con la pandemia, y creo que esta medida puede colaborar a que menos personas tengan que terminar en la UTI o tengan que terminar
en un cajón.
Falleciendo.
Exacto.
Falleciendo.
Exacto.
Finalmente, una persona no vacunada es el más desprotegido, y con esto se busca proteger al más desprotegido. Una persona no vacunada es la que vemos en los números estadísticos diarios del Ministerio de Salud, que termina muriendo o termina internado o en una UTI. Una persona no vacunada es la que tiene una carga viral más elevada, que tiene 7 días de posibilidad de contagiar a otra persona. Una persona vacunada tiene menos riesgo de padecer casos graves de la enfermedad y puede contagiar hasta 2 días después de haber contraído debido a la baja carga viral. Finalmente, la vacuna salvan vidas. Ese es el primer objetivo de este proyecto. Lo que se pretende es que los grandes eventos de concurrencia masiva tengan que exigir el pase sanitario, que es una libreta de vacunación que te entrega el Ministerio de Salud, que lo tenés de manera digital, puedes llevarlo hasta en tu celular, y de esta manera poder ingresar al segundo punto de importancia. El paraguayo quiere estar sano, y las autoridades queremos que el paraguayo tenga salud, pero también necesitamos que tenga salud y dinero en el bolsillo. La reactivación de la economía es muy importante, y Paraguay, a pesar de el golpe que significó esta situación, tiene una economía que busca por todos los medios recuperarse, pero existen sectores que todavía aún no pudieron recuperarse, que es, por ejemplo, el de el sector de los que realizan grandes eventos, que ellos están de acuerdo con la utilización de esta reglamentación de exigir el pase sanitario. Y también otro punto importante es que se exija el carnet de vacunación para ingresar al país. Vía aérea no existe inconveniente porque te lo piden las aerolíneas y las empresas para que uno pueda ingresar al Paraguay, pero vía terrestre no ocurre. Claro. No ocurre tal cosa, y Paraguay no puede convertirse en el centro aglutinador de personas de otros países que tienen como consigna o que piensan o que son antivacunas. Eso sería algo que va a golpear muchísimo a nuestra nación. Entonces Paraguay tiene que exigir el pase sanitario para el ingreso al país. Leía parte de las declaraciones del primer ministro australiano en el caso de Djokovic.
Sí.
Que Australia, gracias a sus medidas fronterizas, ha hecho que sea el país con menos mortalidad por COVID-19 en su nación. que ellos, sea quien sea, iban a querer respetar eso. Eso da también las pautas que lo que nosotros planteamos busca salvar vidas. Y finalmente lo que me decías, cuando tus decisiones, tu libre albedrío pone en riesgo a terceros, pone en riesgo a otras personas, y en este caso al sistema público de salud y a la economía del país, se tienen que generar restricciones. Por ello y por el bien de todos es que planteamos esta medida, ¿verdad?
Vos sabés que, doctor, hay una cuestión justamente, quería plantearte esto, se me adelantaste un momento, decías, hasta este momento, las voces que más se escuchan son las que intentan proteger los derechos de los no vacunados. Y yo digo, ¿y quién protege los derechos de los vacunados? O sea, si bien el vacunado está más protegido por la vacuna misma, pero sin embargo, todavía hay un cierto riesgo. Digo yo, ¿cómo? Yo no puedo. Ahora, doctor, y esto yo creo que podría ser un elemento importante. Ahora pregunto, doctor, en la aplicación ya de esto, en la ley, a ver, ¿cómo llamarle? No sé si la palabra exacta es obligar, pero quiero ir más o menos a ese lugar. Si yo tengo un restaurante, un hotel, un teatro, algo que lleva una cierta cantidad de gente, una aglomeración ahí, el gobierno con esta ley me obligará a mí a exigirle, digamos, a la persona que traiga su vacunación completa, o deja otra vez a criterio del dueño privado a decir no puedes entrar o no puedes entrar, porque esa es la discusión. Yo el otro día le preguntaba a un comerciante, me dice, José, yo no puedo discriminar porque es un cliente y yo pierdo plata con si digo no, usted no entra.
Bueno, pero primero que esta ley habla solamente de eventos de concurrencia masiva y de ingreso al país, y eso va a tener que ser acompañado. Si vas a organizar un gran evento, desde una fiesta electrónica hasta una reunión multitudinaria de carácter político, vas a tener que ser responsable.
Hola, doctor.
Reglamentación. Y el que incumple esa reglamentación va a tener que pagar una multa de hasta 500 jornales que va a y es destinado a un fondo COVID para la administración del Ministerio de Salud y la atención de pacientes que padecen la enfermedad. Eso es lo que plantea el proyecto, y da la posibilidad al Ministerio de Salud que vía reglamentación pueda también incluir a bares, restaurantes y lugares gastronómicos para la exigencia de carnet de vacunación.
Entiendo.
Finalmente, hoy, en el momento, en un momento crítico de la pandemia, donde el contagio es nuevamente masivo, el dueño de un restaurante ha de estar sintiendo los golpes que significa hoy que haya un contagio masivo. La gente que pasó por esto, o gente cercana suya, no se va a animar a ir a un restaurante hoy a cenar con su familia por temor a contagiarse, y eso es lo que buscamos, proteger también a la economía. Si esto se vuelve a épocas, o a como estábamos en épocas anteriores, donde en el momento más duro la gente hacía fila para una UCI, sí, nos quedábamos desabastecidos de oxígeno, y una deuda enorme que se generó para el Estado y para las familias paraguayas, a todos salimos perjudicados. Entonces, creo que esta es una herramienta que el Ministerio de Salud no se animó a tomar por sí sola, y esperemos que a través del paredón de las políticas se pueda brindar este instrumento al Ministerio de Salud y al Gobierno Nacional, para que de esta manera se pueda combatir con mayor efectividad a la paz.
Diputado, una cuestión, una especie de reaseguro, ¿podría ser de repente como están haciendo otros gobiernos, donde obligan a la patronal a exigirle a su empleado, los que no quieren vacunarse, que acerquen todos los lunes al inicio del trabajo un PCR con resultado negativo. Eso no puede ser un reaseguro también, porque eso puede ser, porque también puede ser eso un elemento importante para persuadir, porque un PCR cuesta carito y hacerlo todos los lunes, presentarlo todos los lunes, esto va a ser caro, haciendo mejor me vacuno.
Yo creo que son medidas alternativas interesantes que el sector privado lo puede tomar, pero creo que debe existir una ley macro que impulse y que dé ese entusiasmo y confianza y garantía a la vez, tanto al gobierno, a través del Ministerio de Salud, el órgano rector en materia de salud pública, y también al sector privado, que de motos propios lo puede hacer. Pero hoy vos mismo me estás comentando que una persona te decía que él no podía hacer esto porque iba a perder clientes. Sí. Y finalmente el resultado es adverso a lo que piensa, porque hoy la gente va a dejar de irse, y si nos llenamos nuevamente de personas que tengan COVID, nadie se va a ir a un lugar gastronómico a cenar, a arriesgarse, y personas que sufren de otras dolencias no pueden ser asistidos, personas con cirugías programadas, que sus cirugías fueron postergadas y postergadas hasta hoy, no pueden recibir esta asistencia porque el sistema de salud está casi exclusivamente atendiendo casos de COVID. Ingay, uno de los hospitales madre del ITS, este domingo nuevamente se cierra y se convierte en un hospital de contingencia. Exacto, para el COVID. ¿Te parece eso justo? Habiendo vacunas, habiendo un personal de blanco, médico, enfermera, personal de apoyo, cocinera, que lo único que quieren ver es una cama, que no tuvieron vacaciones por más de 3 años, que no pueden ver a sus hijos, que arriesgan a todas sus familias por atender a personas que tienen COVID, y que porque algunos que creen que la tierra es plana y desinforman, no se vacunan, entendiendo que las vacunas salvan vidas, y de una vez por todas poder salir de esta situación. Creo que no es justo, y creo que esta es una medida que se tiene que tomar, es justa, es precisa y es necesaria.
Diputado, le dejo en libertad. Gracias por este análisis muy amable.
A usted, gracias por el espacio.
Hugo Ramírez, él es diputado por el Partido Colorado. Cerramos parcialmente el círculo con esto.